8 de la noche en punto. Muy buenas noches. Comienza otra partida W. Esta noche tenemos un tema bien polémico. Un trino nos puso a hablar en las redes sociales de la escritora Carolina Sanín. Escribió lo siguiente el 20 de agosto: la pedofilia no es un crimen. Es un crimen el actuar sobre ella, es decir, el abuso sexual a menores. Pero ningún deseo es punible en tanto deseo, ni es tampoco bueno o malo. Así que reaccionemos contra los violadores de niños, no contra los pedófilos. No es lo mismo. ¿Es la pedofilia un delito? Y si no lo es, ¿debería serlo? Eso es lo que vamos a debatir esta noche con don Rafael Velandia. ¿Cómo me le va? Buenas noches, bienvenido a Partida W.
Bueno, buenas noches a todos los oyentes y muchas gracias por esta invitación.
Abogado y especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, doctor en sociología jurídica e instituciones políticas de la Universidad de Zaragoza, España, e investigador y docente universitario en derecho penal y criminología. Primera vez en Partida W, ¿listo para el debate?
Pues acá estamos preparados y dispuestos para iniciar este debate sobre este tema tan importante.
¡Qué maravilla! Recuerden que con el numeral Partida W nos pueden acompañar en esta discusión. Numeral Partida W. Y alguien que es de la casa, don Diego Otero. Me encanta tenerlo en Partida W. Buenas noches.
Gracias, Juan Pablo. Buenas noches.
Abogado de la Universidad del Cauca, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, con experiencia de más de 10 años en prevención de violencia de género y atención a víctimas. Usted es del Cauca, Diego.
Sí, va de Popayán.
De Popayán.
Ya no tanto, ya no tanto.
Va mucho por allá a visitar a la familia.
Casi no.
¿Le queda mucha familia?
Sí, claro.
Bueno, qué maravilla tenerlo por aquí en Partida W, don Diego. Y que comience el debate. 8-2, numeral Partida W. Comienzo con usted, don Diego Otero. ¿Es la pedofilia un delito?
Bueno, digamos que el tuit de Carolina Sanín fue bastante desafortunado. Sí son diferentes la pedofilia y pederastia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde el derecho penal, pues, no se sanciona el pensamiento, pero sí el actuar, ¿no? Hay unas acciones y hay unos verbos rectores que se cometen. Y el hecho de que se hable que la pedofilia no es un delito, pues la señora Carolina Sanín está dejando por fuera otros tipos penales que se pueden configurar con niños, niñas y adolescentes, que en el caso del acoso sexual, la prostitución con personas menores de 18 años o la utilización de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales.
La pedofilia, estoy buscando en la Real Academia Española, dice: atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o adolescentes. ¿Qué dice don Rafael Velandia? ¿Es la pedofilia un delito?
Bueno, aquí lo que hay que hablar es hacer una precisión. Cuando se hablan de pedofilia o pederastia, se ha tratado de hacer una distinción, incluso desde el punto de vista del significado en las palabras. Si usted busca en el diccionario de la Real Academia, significan lo mismo. Se ha tratado de hacer una distinción en la teoría de que la pedofilia sería atracción o interés hacia los menores sin que se actúe, mientras que la pederastia involucraría la realización de actividades de naturaleza sexual con los menores. Pero aquí realmente el tema se trata desde la edad de consentimiento sexual, es decir, a partir de qué edad puede ser considerado menor capaz de consentir en relaciones sexuales, y esa es realmente la cuestión del asunto, no solo en Colombia, sino es una discusión de nivel mundial, precisamente porque ese tipo de interacciones entre adultos y menores de edad han generado polémica recientemente, sobre todo porque los menores ahora se han convertido en las vacas sagradas de la sociedad en el siglo XXI, ¿no? Es decir, son intocables, son puros, son inocentes, es decir, hay un discurso hay un discurso súper puritano en relación con los menores,
¿pero
¿no?
¿Por qué hablar de puritanos si la misma constitución política habla de una protección reforzada hacia niños, niñas y adolescentes? Hay un artículo que es el artículo 44. Entonces, digamos, ¿por qué llevarlo a un debate sobre puritanismo cuando, digamos, hay una expresión, hay unos tratados internacionales de derechos humanos, está la Convención sobre los Derechos de la Niñez, está el artículo 44 y el Código de Infancia? Entonces, no sé por qué llevarlo a un tema hacia el campo de lo moral y lo puritano o moralismo religioso.
Claro, porque es que el tema no es que usted está diciendo eso, pero se le olvida que hay un discurso que también propugna cada vez porque los menores sean sujetos de responsabilidad responsabilidad penal cada vez a menor edad. Así como usted me dice que son sujetos de especial protección, ese discurso no es igual en relación cuando los menores cometen delitos. En ese sentido, si se mira al menor y se dice que el menor es el demonio, que es Satanás. No, cuando un menor comete un delito,
pero el marco de responsabilidad penal para adolescentes es distinto. Digamos que, digamos, metiéndolo acá, pero el marco de responsabilidad penal para adolescentes requiere un manejo distinto. Sí, los adolescentes pueden cometer conductas punibles, pero el manejo de responsabilidad es diferente al del sistema.
No, ordinario. Claro, pero yo estoy hablando de propuestas, o sea, estamos hablando de dos cosas distintas. Yo lo que estoy hablando es como el menor, por un lado, cuando es víctima de delitos, es visto como el sujeto más puro de la tierra. Por el contrario, porque cuando comete delitos, sí, pero cuando comete delitos es el
pero
mismo.
Que no son comparables el agresor
con la víctima. Póngale cuidado, lo que estoy diciendo es que sobre los menores hay un discurso que es contradictorio. Cuando un menor comete un delito, es considerado el peor ser sobre la tierra. Por el contrario, cuando ese mismo menor es víctima de un delito, es considerado como el sujeto más puro. Entonces, hay un discurso especial sobre los menores que dice que son puros y que básicamente son sujetos de corrupción. No. Si usted se pone a mirar, sí, ese es un discurso que es peligrosísimo porque está dando la idea.
O sea, que todo el discurso de las Naciones Unidas es peligroso. Eso yo no entiendo. Entonces,
no, es que el discurso sobre la protección a los niños.
Claro.
No, es que nadie está diciendo que no debe ser protegido. Lo que le estoy diciendo es que es contradictorio. Le doy un ejemplo. Gilma Jiménez defendía una postura de cadena perpetua para los delitos delincuentes contra personas que cometieran delitos contra menores de edad, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo había un discurso en el cual se decía que los menores delincuentes debían responder con las penas más altas porque eran sujetos que mostraban...
Pero es que son sujetos activos de una conducta punible y estamos hablando de sujetos pasivos. En el caso de las víctimas son sujetos pasivos.
Claro, pero es especialista
en derecho penal, entonces...
Claro, pero lo quiero mostrar precisamente la naturaleza contradictoria del discurso que existe hoy en la sociedad.
Pero es que uno es el discurso del victimario y el otro es el discurso de las víctimas, no la contradicción.
Claro,
¿por qué le va a dar un manejo, el mismo manejo, a alguien que comete, vulnera un derecho, un bien jurídico tutelado, a alguien que es el sujeto pasivo frente a la vulneración de ese derecho tutelado? No entiendo el argumento. Es decir, ¿cuál sería el punto ahí, finalmente, de comparar dos elementos o dos personas que son totalmente, que no son comparables frente a la ocurrencia de una conducta punible? Uno es el sujeto activo y el otro es el sujeto pasivo.
Porque precisamente está hablando del discurso de especial protección que merecen los menores como sujetos especiales por su condición, precisamente que los eleva a sujetos especiales. ¿Y por qué? Bajo esa idea que hay un discurso subyacente que es que los menores tienen que ser protegidos porque son especiales, tienen unas características especiales que los hacen distintos. Y precisamente eso ha unido el tema de la edad de consentimiento sexual, que es el punto importante aquí. ¿A partir de qué edad un menor puede tener la capacidad de consentir en sus relaciones sexuales?
Eso está siendo reevaluado por la teoría, a nivel del derecho penal, en las teorías modernas, en la que no uno, y hablando desde un enfoque de género, que no hablemos de consentimiento, sino también de relaciones sexuales deseadas. Eso por un punto, porque es que el que consiente es el que termina respondiendo o cediendo ante un acoso o ante alguien que va conquistando, ¿no? Entonces, que habla también un tema de violencias de género y que hay que tener en cuenta. El tema del consentimiento, hay una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia C-876 de 2011, la cual deja claro ese aspecto, que no solo es relacionado con el consentimiento, sino que se sancionan todas estas conductas punibles, más en razón de la afectación en el curso de la vida que genera en los menores de edad. Una relación sexual, ojo, que hay que hacer también ahorita la diferencia que le haremos de cuando hablamos de la pedofilia y cómo se concreta la pedofilia y después la pederastia.
Pero un momento, porque usted decía ahorita que pedofilia y pederastia, que eso no es lo mismo.
No es lo
mismo. Pero Rafael decía que sí es lo mismo. No. Explíquenos usted la diferencia entre pedofilia y pederastia.
Pues entonces, el DSM-5, que es la guía de consulta de los criterios diagnósticos en salud mental de la Asociación Americana de Psiquiatría, no encuentras por ningún lado la definición de pederastia, no la encuentras, pero sí, un poco como lo decía el doctor, está relacionado con esa ideación, esa erotización del cuerpo de los niños de querer tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando que si bien la señora Carolina Sanín, a uno por pensar no lo pueden sancionar, sí hay formas en las que ese deseo y esas conductas punibles se pueden materializar, como es en el caso de la pornografía con menores de edad, hay casos de acoso sexuales, hay casos también que se dan en redes, acoso a través del grooming, hay casos de múltiples formas de delitos que se dan en las redes o conductas que afectan la integridad de los niños y niñas y pues la utilización de esos medios. Y la diferencia con el pederasta es que es el que concreta la conducta. Sí. A través, ojo, que no es de solo los accesos carnales, porque la gente piensa que solo violencia sexual es acceder carnalmente, sino a través de los tocamientos, obligar a los niños y niñas a ver relaciones sexuales. Ahí están las dos diferencias.
¿Listo? ¿Por qué es lo mismo?
No, pues digamos, aprovechando que usted menciona ese manual, le recuerdo que la quinta edición ya no habla de pedofilia, sino hablan de desorden pedofílico, ¿no?
trastorno.
No, trastorno, es un trastorno de personalidad. Luego,
si quiere yo le cito la página del manual de la edición de la página 697, le invito a que la lea, y ahí se dice pedophilic disorder, no habla de pedofilia, porque esa trastorno, era la denominación que aparece.
Es un trastorno de la personalidad, que no es una enfermedad mental.
Usted está hablando de la precisión del lenguaje, pues hablemos con precisión, le invito. Página 697 del manual, la edición quinta, dice pedophilic disorder. Hasta la cuarta edición era donde se hablaba de pedofilia, ¿de acuerdo?
Yo lo consulté hoy el DSM-5.
Pues yo lo estoy leyendo acá y lo tengo de frente, entonces usted quién sabe cuál edición.
No, por el trastorno de es un trastorno de pedofilia. El trastorno es un trastorno de personalidad y ahí está clara la diferencia.
Pero no es lo mismo que desorden.
Es un desorden y no es una enfermedad, que ya. Eso lo hay que tener claridad.
Adelante, Rafael.
Y el manejo de... No, pues a ver, el punto está en que esa denominación pedofilia y pederastia, gracias, pues precisamente digo, no sé dónde la está sacando. El manual es muy claro, lo llama desorden pedofílico, lo puede consultar cualquier persona, página 197, no. Que es la edición oficial en inglés, y no tiene el nombre, antes si era pedofilia. Entonces hay que aclarar eso. Esa distinción que quieren hacer entre si actúa o no actúa es falsa. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los indicadores del desorden pedofílico es que la persona o tenga dificultades de interacción personal o que actúe. Es decir, que para ser considerado que se sufre el desorden pedofílico no es necesario que se actúe. Simplemente es necesario o que, puede ser o que tenga deseos de actuar o que actúe, pero no es necesario que actúe. Es decir, entonces pero, cuando dice que quieren hacer esa distinción,
pero
esa
claro,
distinción
y estamos no de acuerdo frente a la violencia sexual entendida como todo el mundo ha entendido el abuso sexual, que piensan que solo es penetración, que solo
son
y hay otras formas de manifestar la pedofilia. Sí, va a manifestar el trastorno, el desorden de personalidad frente, como lo he insistido, a la pornografía de niños, niñas y adolescentes y otros delitos relacionados frente formas de acoso sexual o utilización de medios de comunicación.
No, sí, pero le insisto, sigue dando vuelta en lo mismo, trata de hacer una distinción donde no la hay. Si el manual no la hace, no quisiera que me indicara de dónde la está sacando él, porque es que el manual no la sale. Y recuerdo, él fue la persona que primero citó el manual,
claro.
Porque es que esa es la que da la definición. Y no hace esa distinción, simplemente dice eso, o que tenga el deseo de actuar o que actúe como consecuencia de esos deseos, ¿no? Aparte de otros indicadores que aparecen ahí. Pero entonces esa distinción realmente es artificiosa y no tiene un sentido. Es decir, hay en este momento una consideración del desorden pedofílico como, digamos, de acuerdo al manual de la psiquiatría de la Asociación de Estados Unidos, la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos. Y pues acá la cuestión es, al margen de que si se considera o no ese trastorno, es el tema de las consecuencias en la política penal. Es decir, a partir de qué momento vamos a considerar la intervención del derecho penal en cuanto a la edad de consentimiento, sin perjuicio, por supuesto, de lo que usted ha mencionado, las conductas que van a estar, que están tipificadas. Pues,
pero incluso que la misma, pero es que no, yo insisto, uno de los grandes errores ha sido hablar de edad de consentimiento, ¿no? Porque finalmente aquí son las afectaciones que se generan en esos menores de edad cuando se acude a cualquiera de las formas, a cualquiera de las conductas punibles, derivadas o no de la pedofilia o pederastia, ¿no? Entonces ahí hay que tener claro que eso es lo que estamos debatiendo hoy, cómo se confunde Carolina Sanín y cómo, digamos, a partir del desconocimiento genera y desinforma a la sociedad, porque finalmente sí hay formas de castigar a las personas que erotizan los cuerpos de niños y niñas.
No, pero Carolina Sanín no cometió ningún error. Es decir, salvo la precisión, a ver, un error en la precisión terminológica cuando ella quiere hacer esa distinción entre una y otra.
Según usted, no se debe castigar a las personas que hacen
pornografía. No, yo no dije eso. Lo que usted está interpretando, usted interpreta mal, eso es una cuestión.
Pero si la pornografía infantil, ¿usted dónde la ubica?
No, claro, es que la pornografía infantil es un tipo penal que existe, es una conducta que está criminalizada, es delito, y pues debe existir, sí. Acá lo que estamos hablando es el tema de las relaciones sexuales entre personas mayores de edad y personas menores de edad. Ese es el punto. Entonces ella sí cometió un error, pero
no necesariamente relaciones sexuales. O sea,
bueno, relaciones sexuales hablo de cualquier tipo de interacción sexual, es decir, involucra no solo la penetración, lo que se entiende tradicionalmente, sino también, por ejemplo, el tocamiento de zonas erógenas, ¿no? Es decir, lo que, por ejemplo, tocar los glúteos, tocar los senos, etcétera, los genitales, ¿no?
O sea, ella no se equivoca cuando dice, y vuelvo a leer el trino, la pedofilia no es un crimen. Es un crimen el actuar sobre ella, es decir, el abuso sexual a menores.
Pero es que ahí es donde está limitada Carolina Sanín.
¿Por qué?
Porque se remite solo al abuso sexual, y sobre todo que el abuso sexual ha sido utilizado como una categoría amplia sobre las violencias sexuales, cuando existen múltiples formas de violencia sexual, y la gente solo entiende el abuso sexual como las relaciones sexuales con penetración en menores de 14, cuando existen otras conductas punibles.
¿Usted cómo entiende el abuso sexual, Rafael?
El abuso sexual, el abuso sexual no existe como una definición, es decir, tenemos conductas que están criminalizadas, dentro de las cuales el abuso sexual puede, es decir, generar la
de forma general la gente dice abuso sexual, pero eso puede involucrar el acceso carnal, violento, sin violencia, ¿no? Con personas menores de 14 años, los actos sexuales, ¿no? También tenemos conductas, por ejemplo, constitutivas de acoso sexual. Es decir, hay múltiples formas en las que esa nominación general abuso sexual se traduce en conductas que están convertidas en delito, por ejemplo, en Colombia. Pero, digamos, es decir, hablar de esa categoría abuso sexual, yo lo hablo desde el término, desde el lado jurídico, pues realmente involucraría un montón de conductas que están ya criminalizadas, ¿no?
Claro, pero algo que hay que decir ahí es que uno cuando es influenciador, bueno, y además es columnista, uno tiene que ser muy cuidadoso con el tipo de trinos que lanza, porque las personas allá afuera, pues no van a hacer este tipo de disertaciones y pensarían que, ah, listo, yo solo puedo castigar, y dediquémonos a castigar a esos pederastas frente en los casos de relaciones sexuales con menores de 14 años, e incluso dentro de la violencia sexual que se puede generar con menores de 18 y mayores de 14, y que solo quede limitado eso y desinformar sobre, entonces no persigamos penalmente a todas estas personas que sí realizan las otras conductas.
No, pues yo creo que usted subestima a la población, porque yo creo que lo que Carolina Sanín puso presente es que usted lo deben sancionar es cuando ejecuta una conducta, sí. No por el solo...
Y la pornografía es una conducta, y cuando comparto información y no estoy
teniendo... Claro, pero está realizando una conducta.
Claro, pero no estoy teniendo contacto con esos niños, y hay un deseo.
Pero está realizando una conducta que es poseer imágenes, comercializarlas, entregarlas, etcétera.
Claro, y donde se materializa... Claro, pero donde se materializa ese deseo de erotización del cuerpo de los niños y las niñas.
Pero hay una conducta que es precisamente la posesión de material, de distribución.
Pero lo que ella dice lleva a confundir. Porque pues no pareciera, porque
a mí me parece que está claro, yo creo que se confundió.
No, porque las conductas son abuso. O sea, cuando hablamos de lo que entiende la gente de abuso sexual, entiende solo la penetración. Como no, vamos, lo hacemos un sondeo, eso pasa con funcionarios públicos, pasa con toda la gente por fuera, pasa con la misma Gilma Jiménez cuando vivía. Se tomaba el abuso sexual como una gran, como una gran categoría, y cuando ella está diciendo es que no, ¿sabe qué? Dediquémonos a investigar solo a los abusadores sexuales, a los que tienen contacto sexual con niños, niñas y adolescentes, y no nos dediquemos a los que están erotizándolos, ¿listo? Porque ella, digamos, hace ese hincapié para no perseguir a los otros, digamos, casos como el que se presentó en el Gimnasio Moderno con este profesor, que finalmente puede ser que no haya tenido relaciones sexuales con esos menores de edad, pero finalmente sí los llevó a que se tomaran fotografías, a que las intercambiaran y después los amenazara sobre el uso de las fotografías. Entonces, hay dos situaciones que se dan frente a la consecución de esa violencia sexual frente a la punta.
Sí, pero, a ver, el punto está, esa supuesta distorsión de la realidad del trino de Carolina Sanín no tiene sentido. Es decir, lo único que ella está enfatizando es un principio del derecho penal, y es que las personas solo responden por lo que hacen y no por lo que piensan.
Sí, de acuerdo.
Entonces, cuando usted...
Pero una forma de materializar el deseo es a través de la pornografía.
Claro, pero le insisto, usted está realizando una conducta.
Sí, persona, muy bien.
Usted parte
estamos
y dice, es que la gente no le va a quedar claro. Le garantizo que así como dice, si hiciéramos esa encuesta para medir la opinión pública, a ver si la gente sabe o no que tener imágenes de menores o tomar
eso
imágenes de menores... Lo saben, por
lo
eso.
Sabe.
Usted dice que
pero
no.
Cuando habla solo de abuso sexual, la gente sí piensa en penetración.
A ver, la penetración, es decir, siempre se ha asociado, es decir, el acceso carnal, es más, le puedo decir que la gente asocia acceso carnal con la penetración de hombre a mujer, ¿no? Cuando la realidad es que también es posible el acceso carnal de incluso de mujer a mujer, ¿no? Uh-huh. Con penetración con otros objetos en su vagina o en su ano. Pero al margen de eso, el tuit de Carolina Sanín no desinforma.
No confunde.
Claro, lo que pasa es que están taneando precisamente es el punto donde todo lo que involucra al menor, si se dice, tiene que decirse absolutamente al detalle, y eso no puede ser, ¿no?
Sí, Diego.
Es un tuit de 140 caracteres, ¿no?
Diego, si quitamos la pornografía del paisaje,
Ajá. Entonces
¿cómo definimos ahí pedofilia? ¿También como algo punible?
Claro, pero finalmente es que, y el doctor ahí sí coincidimos,
sí.
Que finalmente el derecho penal castiga conductas, castiga acciones que realiza ese sujeto activo. Lo que pasa es que sí se ha dado la diferencia entre al que realmente concreta la conducta frente a las conductas abusivas que implican tanto penetración como tocamientos, ¿cierto? Frente a esos niños, niñas y adolescentes, sí. Pero también al que los erotiza. Y yo puedo erotizar y no concretar ese abuso sexual llamado en el marco de la penetración y los tocamientos a través de la utilización de diferentes medios. ¿Listo? Entonces, digamos, existen otras formas a través del acoso, a través de redes, de la red, ¿no? Existen múltiples formas en las cuales pueden estar vulnerando y erotizando. Y lo
pero
que
usted parte de la base que entonces, básicamente, tiene que tener un conocimiento súper especializado la persona del derecho penal. Y eso no es cierto, porque la conciencia antijuricial es decir,
pero precisamente
la persona debe saber que la conducta está prohibida.
Claro,
y Carolina Sanín no los lleva a ningún error. error. Si Carolina siempre pone presente un principio muy importante que la gente sea consciente.
Pero porque está diciendo que no persigamos a los que erotizan. No hagamos la diferencia.
No hagamos
la diferencia porque ella sí está haciendo la diferencia entre pedofilia y pedazo.
Bueno,
Y ella sí está dejando que, entonces, porque este es el mensaje cuando tú lees el tweet. Cuando se lee ese tweet, está diciendo, no, dediquemos realmente a los que están violando, porque finalmente es una violación, es un acceso, ¿no? No. A través de formas abusivas o violentas, que puede ser de las dos formas, dentro del delito, pero no nos dediquemos a investigar entonces estos que erotizan el cuerpo de los niños y niñas.
No,
está mandando ese mensaje.
Está diciendo, cuando usted dice erotizar, está involucrando la toma de fotografías, las cuentas que usted menciona. Eso es lo que ella está reforzando, es diciendo la idea que precisamente solo hay que sancionar a las personas cuando cometen una conducta y no simplemente por
lo que pasa es que el problema es que eso es abuso sexual. Eso está entre los delitos dentro de la explotación sexual.
Es que el problema es que no hay un delito que se llame abuso sexual.
Sí,
primero, hagamos precisión al terminológico.
Existe
una cosa que se llama hoy en día desorden pedofílico. Ya no se llama ni pedofilia ni pederastia. Hay una precisión que hay que hacer importante primero. Segundo, que ese desorden pedofílico involucra o que usted tenga el deseo de actuar o que actúe. Cualquiera de las dos, entonces fíjese que esa distinción es artificiosa. Tercero, no hay un
delito
que se llame abuso sexual.
Pero Carolina Sanín lo hace. Carolina Sanín sí se está parando sobre la definición y hay que hacer la diferencia. Finalmente,
pero la diferencia si no existe ya, y precisamente usted me estaba citando el manual estadístico y mire que me estaba citando algo que ya no existe, por ejemplo. Entonces, esa precisión es importante que la gente sepa.
Pero
bueno. Sí, pues búsquenlo en la página. Lo reto,
búsquela.
Y se le digo la página, mire, la página se la acabo de mencionar y se la repito, y a cualquier oyente que quiera verificar. La página donde está es la página 697 de la quinta edición, ahí aparece desorden pedofílico y ahí están los indicadores. Entonces, esa precisión hay que hacerla para dejar clara la cosa. Ahora, que armar esta, es bueno, digamos, el tweet sirvió para armar esta discusión y me parece que es importante para que la gente tenga la oportunidad de conocer sobre el tema. Sin embargo, lo que hay que poner claro y no hay que llegar al punto de satanizar es que los deseos sexuales, si no se traducen en acciones, no pueden generar responsabilidad penal. El tema que ella no está diciendo, y usted dice que es su interpretación.
No, y totalmente de acuerdo que hay acciones que están derivadas no necesariamente del contacto físico, sino que también del cumplimiento de otras conductas.
Y esa es la idea que ella está diciendo.
Que se hace a través de la red. No está tan claro el tweet cuando la gente afuera está entendiendo el abuso sexual.
Hay que tener más fe y más creencia en la capacidad de raciocinio de las personas.
No, pero la gente finalmente y pasa cuando tú te acercas a la gente y la gente tiene totalmente arraigado ese concepto del abuso sexual solo como penetración, y a eso está llevando. Es que ese es lo peligroso del tuit de Carolina Zenín, que está llevando en que solo se persiga penalmente entonces aquel que está abusando sexualmente de niños ni adolescentes cuando hay otras conductas punibles que no requieren el contacto sexual con esos niños
de
niñas la erotización.
Están pasando tanto recientemente en los medios de comunicación, tantas noticias sobre el tema de la pornografía, de la posesión de imágenes, etcétera, que pensar que hoy en día nadie sepa que la pornografía la posesión de material pornográfico que involucra a menores de edad, no sepa que está prohibido, realmente me parece inconcebible, porque cada rato usted ve noticias donde capturaron a personas con posesión de imágenes. No, usted mismo mencionaba el caso de un profesor de un colegio, etcétera. Es decir, los medios de comunicación han dado visibilización a ese tipo de comportamientos y la gente sabe que ya está prohibido. Es decir, la persona no tiene que saber al nivel de en qué artículo del Código Penal está prohibido, pero sí tener la idea general de que el comportamiento está prohibido.
Yo sé que soy el invitado, pero Juan Pablo, ¿tú qué piensas cuando te preguntan por abuso sexual? ¿O qué pensarías?
Es que ya perdió la imparcialidad porque no ha estado yendo.
Claro, pasaría el entrevistador. Pero finalmente, pero te hago la pregunta para que la dejes ahí, no para que la contestes. Pero finalmente, en el ideario, el abuso sexual está pensado solo como penetración e incluso como tocamientos. Y sí, hay muchas noticias, pero sí lleva esto. Es que vuelvo a leer el tuit de Carolina Zenín y lleva esa
solución.
Dice: la pedofilia no es un crimen. Si nadie está. Estoy totalmente de acuerdo. Nadie,
porque la pedofilia, dice la RAE, es la atracción erótica o sexual que una persona siente hacia niños o adolescentes.
Hay formas de concretar esa atracción y esa erotización.
Y si no es a través de la pornografía infantil, ¿qué otras
formas? Hay otras formas de acoso a través de redes sociales, ¿cierto? La utilización de los medios también incluye de medios tecnológicos para ofrecer relaciones sexuales con menores de edad. Vuelvo y leo, mire lo que dice Carolina, la pedofilia no es un crimen, es un crimen actuar sobre ella. Ojo que ella sí está haciendo la diferencia entonces entre pedofilia y pederastia. Y es decir, el abuso sexual a menores. Pero ningún deseo es punible en tanto deseo. De acuerdo. Sí, pero es que el abuso sexual no es la única categoría, y lo hemos dicho aquí.
No, no, eso
es la...
está diciendo usted, tocaría
hacer
encuestas de opinión pública,
dice,
para
decir el abuso sexual a menores. Ella lo está diciendo.
Pero se está diciendo, ella pidió la opinión pública, claro, y sabe que la gente...
Pero Carolina es una influenciadora. Entonces está diciendo, la pedofilia no es un crimen, es un crimen el actuar sobre ella. Es decir, el abuso sexual a menores. ¿Qué está diciendo? Que solo el abuso sexual a menores es una forma...
Pero usted de, no lo acaba de referir.
Pero ningún deseo es punible en tanto deseo, de acuerdo, ni es tampoco bueno o malo. Ahí sí hay un, ahí puede haber un debate sobre un debate ético sobre si eso es bueno o malo en la sociedad y si es aceptado. Así que reaccionemos contra los violadores de niños. Cuando tú hablas violadores de niños, ¿qué implica? Que hay violencia, hay otros delitos que se llaman de la violación, ¿no? Que implica penetración o actos de tocamiento con violencia, con amenazas de niños, y no contra los pedófilos. No es lo mismo.
Claro, pero eso está partiendo de la base que la opinión pública comparte los pensamientos que usted tiene.
Claro, pero Carolina Sanín está
diciendo... debemos tener una base para soportar ese tipo de afirmaciones.
Claro, no, pero personalmente...
Una encuesta en la sociedad y conocer qué piensa, y no se puede ser preguntarle a dos o tres personas o lo que usted piense.
Pero yo vuelvo y digo, hoy el debate no es el tuit.
No, yo le cuento lo que usted piensa, no lo que puede pensar la sociedad con lo
claro,
que
no.
Está partiendo de la base de que así es.
No, no, digo, pues sería, no, sería que preguntarlo, no tengo la evidencia, no tengo la evidencia.
Ah, claro.
Pero lo que Carolina Sanín me está diciendo, que es una profesora universitaria, es una columnista, es una influenciadora, es que está diciendo...
¿Cuántos seguidores tiene Carolina Sanín?
No, no tengo ni idea, no tengo ni idea, no la sigo.
Está mirando ahí.
No, tomé foto al tuit de ella, no la sigo. Entonces...
Pues para mirar cuántos tiene y decir...
No, no, tengo ni idea, pero finalmente uno sí tiene que ser bastante responsable con el tipo de información que está dando y cómo le está dando y el tipo...
ella no está informando, está expresando una opinión.
Claro,
es distinto,
pero
¿no?
ella también. No, el debate no es sobre criticar a Carolina Sanín sobre lo que hace, pero sin embargo sí hay una responsabilidad cuando uno es influenciador y cuando tiene cierto reconocimiento en redes sociales y cómo las personas creen finalmente lo que uno está diciendo a través de un Twitter.
8 y 26. Invitamos a este debate a Carolina Sanín. No nos pudo acompañar. Algún día nos acompañará aquí en la mesa de Partida W. Qué bueno tener su voz. Nos acompañan Rafael Belandia y Diego Otero. Debatimos. ¿Es la pedofilia un delito? Ya regresa Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.